Hoy en la NFL sigue la pesadilla de lesiones de los Baltimore Ravens y por fin los Steelers firman a contrato largo a su estrella TJ Watt. Esto es Hoy en la NFL, 9 de septiembre del 2021. Mi nombre es Alonso Solano, me acompaña Don Bruno Milano como siempre para comentar las mejores noticias de la liga más importante del planeta, la NFL. Iniciemos con noticias negativas, el tema de los Baltimore Ravens, que se han visto en una plaga de lesiones increíble. Dos de ellos más incluyen este jueves por la tarde al esquinero Marcus Peters y al corredor Gus Edwards. Mientras entrenaban, en jugadas consecutivas, cayeron los dos con lesión de rodilla. Se prevé que se puedan perder el resto del año. En el tema de las lesiones, es una cosa, punto y aparte, la posición de running back que ha estado increíble para los Ravens, pero también el perder a Marcus Peters para un equipo que está aspirando para Super Bowl, terrible, Bruno Milano.
Sí, Alonso, creo que esta jornada nos ha dejado a un ganador absoluto, y el ganador es los Pittsburgh Steelers. Ya vamos a hablar un poco del por qué, pero cuando uno en la divisional pierde en cuestión de dos semanas a J.K. Dobbins, a Gus Edwards, a Justice Hill, tres de los tres mejores running backs básicamente que tienen en un equipo que fue el mejor ataque terrestre, pero el peor ataque por aire, y que además no va a contar con su ala abierta que viene a aportar a ese ataque por aire. Cuando vemos todo esto, creo que los Steelers deben sentirse como revitalizados, un poco más de esperanza, y para Baltimore esto es un golpe absoluto. O sea, es que este equipo no logró hacer nada más que correr el balón el año anterior en el costado ofensivo. Creo que es un golpe realmente poderoso, digamos, a lo que puede ser la confianza de Baltimore. Además, la sesión de entrenamiento la terminaron. O sea, pasan las dos, como vos decís, en jugadas consecutivas. Sí, es que sí. No se puede ser peor. John Harbaugh dijo: apague y vámonos. Aquí ya no quiero ver absolutamente más nadie, porque lo que va a seguir es, no sé, un desgarro, fractura, lo que sea, ¿verdad? Mejor vámonos, cerremos el chinamo. Y el tema ahora con Baltimore, Alonso, es que son, digamos, no son lesiones que no afectan al equipo como tal, sino que más bien es la esencia del equipo. Están perdiendo la esencia del equipo. No es que pierden un buen jugador, es que pierden a los tres corredores que tenían proyectados para figurar esta temporada. En el caso de Marcus Peters, Alonso, entiendo que tiene a Marlon Humphrey, pero ahora dejas un hueco en el otro lado. Marcus Peters es un muy buen esquinero, y en una conferencia donde hay tanto equipo pasador, especialmente cuando vengan los playoffs, es un gran problema no contar con Marcus Peters.
Sí, la situación de Baltimore específicamente lo daña por su estilo de juego, como él lo menciona, su identidad, ¿no? Porque si hubiese sido un corredor dentro de, por ejemplo, la ofensiva de los Kansas City Chiefs, eso es otra cosa. Nada más sacas al lesionado, metes otro y al equipo usualmente no le va a afectar tanto, que fue la situación que vivió los Chiefs hace un par de años cuando sancionaron a Kareem Hunt, incluyeron a Damian Williams nada más en la alineación y el equipo se movió como si nada. O sea, nada pasó con el tema del running back, pero aquí es distinto porque Baltimore está muy comprometido a correr el balón, juegan otro tipo de ofensiva con el tema del RPO, que es correr o pasar el balón, ya sea con Lamar Jackson, con esa opción que siempre le da en los últimos segundos. Tienen que estar muy bien conectados porque ese intercambio o no de balón que se da entre el corredor y el mariscal de campo puede terminar en fumbles y en situaciones complicadísimas para la ofensiva. Todo eso se tiene que entrenar de una manera que llegue a salir perfecto. Y aquí ya estamos hablando de que ha perdido tres jugadores importantes dentro de la alineación. Entonces, imagínalo como si fuese un ranking o una escalera, vas bajando en cuanto a talento y el que viene atrás es peor, ¿verdad? En el caso de Baltimore, firmó ayer a Le'Veon Bell al equipo de práctica, que yo me imagino que con todas estas lesiones tienen una probabilidad muy alta de que en algún momento lo veamos vestir la jersey de los Ravens, algo sumamente extraño. Pero habrá que ver cuál Le'Veon Bell es, ¿no? Si están pensando que es el de los Steelers, yo creo que se van a sí, quedar con las ganas, ¿no? Pero sí son jugadores y sí son posiciones claves, y creo que lo mencionas muy bien para los Ravens. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé con el tema de Baltimore? Que estamos viendo a los dos, a los San Francisco 49ers del 2020. Esa sí, mala suerte.
Totalmente. Totalmente. Y a inicio de temporada igual, en equipos corredores igual, no sé, hay varias coincidencias que son realmente escalofriantes. También, Alonso, firmaron a Devonta Freeman hace unos cuantos minutos, Ah, también a la escuadra de práctica. Creo que nunca una escuadra de práctica ha tenido tanto talento como estos dos. Teniendo a Le'Veon, a Devonta Freeman, está
Leí
también
un
Tyson
tweet, yo leí
Williams.
un, sí, yo leí un tweet por ahí que decía los Baltimore Ravens favoritos al Super Bowl 2016 con estas nuevas incorporaciones, ¿no?
Totalmente, no, totalmente. Pero igual con Devonta Freeman. Devonta Freeman tuvo esa gran temporada donde los Falcons llegaron al Super Bowl y desde entonces ha sido una sombra de lo que fue. Hay que ver si con este playbook que tienen los Ravens se puede rescatar algo de esos dos jugadores. Cabe resaltar que esos dos jugadores nunca han sido los running backs más rápidos. De hecho, Le'Veon Bell era alguien más inteligente, más paciente, que sabía encontrar, esperar y encontrar los espacios. Devonta Freeman tampoco es que sea un corredor de esos realmente eléctricos. Entonces creo que son cambios, incluso aunque sean corredores, son cambios al prototipo que tenían los Baltimore Ravens. Un tema que vamos a tener que monitorear bastante, bastante cuidadosamente en las próximas semanas para ver cuáles son las expectativas reales de estos Ravens, Alonso.
Sí, yo sí le confío a John Harbaugh que él puede resolver. Me parece uno de los mejores entrenadores en jefe que tenemos en la NFL y tiene muchísimos años con los Ravens. Lo conoce, conoce la franquicia y conoce el equipo que tiene actualmente porque lo formó de memoria. Pero la diferencia de poder resolver a mantenerse como un contendiente para el Super Bowl, por lo menos dentro de la conversación, hay un paso gigante ahí. Yo creo que bien lo mencionas de que el equipo más favorecido en esto es una escuadra como los Steelers, ¿no? Que los habíamos dejado atrás en todo el tema de las predicciones, en el tema de las probabilidades para pelear dentro de su misma división AFC Norte y ahora se vuelven a meter por el bajón que hace el equipo de Baltimore, porque ¿qué es lo primero que piensas? Bueno, Baltimore da un paso para atrás, lo que le abre la oportunidad a los Steelers de poderse robar algún tema dentro de la división, por ahí competirle a los Ravens, se ve un poco más difícil con Cleveland por el tema del talento, pero podría ser también, uno no puede descontar del todo a una franquicia tan ganadora como los Steelers, pero sí, yo lo veo muy, muy difícil para la escuadra de Baltimore. Creo que apuntas muy bien el tema de que son situaciones, de que son posiciones claves para ellos. Y no solo eso, ¿verdad? Baltimore estaba tratando de imponer una de sus mejores defensivas en mucho tiempo. Y la
Sí.
ausencia de Marcus Peters es muy, muy violenta para ellos. Pasamos al siguiente tema, Bruno. Venga, hace un par de días comentábamos la situación que tenía TJ Watt con los Steelers y la posibilidad de ser renovado o no. Antes del juego ante los Buffalo Bills, TJ no estaba entrenando con el equipo regularmente porque estaba buscando este nuevo contrato. Y vaya que lo consiguió. 4 años, 112 millones. Ojo a esto, 80 millones de manera garantizada. TJ Watt con un salario anual de 28 millones de dólares por cada temporada que se vista con los Steelers en los siguientes 4 años. Aquí no es si lo vale o no lo vale, es cuánto representa TJ Watt para los Steelers de aquí al domingo y cuánto impacto pueda tener ante la ausencia que él tuvo en el training camp, los entrenamientos regulares que tiene el equipo. ¿Por qué te digo eso? ¿Por qué te pregunto esto, Bruno? Porque no es como que él está tirado en el sillón viendo tele, ¿no? Y consumiendo calorías. Ellos están entrenando, pero no es lo mismo estar en el training camp del equipo que estar entrenando de manera individual.
Por supuesto, no es lo mismo unas repeticiones contra la ofensiva titular de tu propio equipo o contra ese tipo de competencia a estar vos solo haciendo tus propios drills y demás. De que lo vale, como vos decís, Alonso, no vamos a discutir eso porque creo que lo vale. Tengo que ser también muy claro, al menos mi pensamiento es, los Steelers se pueden dar este lujo. Porque lo que sigue después de Ben Roethlisberger va a ser un quarterback probablemente novato, contrato novato. Cuando el contrato novato se acabe, ya TJ Watt probablemente pues haya renovado o algo haya pasado y demás. Pero creo que ahorita era el momento perfecto para TJ Watt para renovar, teniendo en cuenta que vienen bajas salariales sustanciales como la de Big Ben a un contrato bastante más bajo que sea el próximo mariscal de los Steelers. La pregunta es eso, ¿cómo va a llegar TJ al domingo si es que va a jugar? En teoría, yo creo que va a jugar, porque si está sano, no, si, lo vas a poner aunque esté al 30%. O sea,
Claro.
el tema es si va a poder causar un impacto real. Yo sí iba a mencionar esto, solo el hecho de que TJ Watt esté en el emparrillado el domingo obliga a Sean McDermott y al coordinador ofensivo Brian Daboll a decir, ok, ahí está, este hay que referenciarlo. Y eso le abre puertas a gente como Cameron Hayward, a gente como Stephon Tuitt, perdón, Stephon Tuitt no está lesionado, a gente como Melvin Ingram para poder aprovechar esa referencia que va a causar TJ Watt solo por ser el nombre de TJ Watt, ¿verdad? Entonces, creo que esto empareja un poco más el partido del domingo, siempre teniendo a Buffalo como favorito.
Sí, yo lo pensaba tal vez de otra manera, en el hecho de que, ok, bueno, T.J. tal vez no esté en el mejor momento del año en el sentido físico, ¿no? Por lo que venimos hablando de no estar entrenando con el equipo, más allá que el tipo sea una bestia en
Sí.
su posición, ¿no? Pero también, y no lo considero así que no creo que los equipos de la NFL hagan esto regularmente, pero si sos honesto consigo mismo y eres Mike Tomlin y dices, bueno, me toca Búfalo, voy a Búfalo, es probablemente que vaya a perder. ¿No? O sea, por lo menos el equipo que tengo enfrente es mejor que el mío en este momento. Si me lo topo por allá en enero, podrá ser otra cosa, pero en ese momento entro como desfavorecido casi por un touchdown de diferencia. Entonces, ¿qué me permite esto? Bueno, que T.J. Watt pueda incorporarse a los entrenamientos regularmente como lo hizo este último miércoles, que ya pueda estar con el equipo regularmente, que pueda participar en el primer encuentro y luego a partir del juego contra Buffalo el siguiente, ok, ya el T.J. Watt que regularmente conozco, que yo sé cuál es, qué es lo que me dan en el equipo y demás, porque yo sí veo complicado que los Steelers le pongan freno a Buffalo en semana 1.
El tema, Alonso, ahí es que sí, eso se debería hacer, pero si hay alguien que nunca va a llegar a aceptar que viene como desfavorecido es Mike Tomlin. O sea, ese
No, y
tipo no
no le estoy
sabe.
diciendo que lo tiene que aceptar tampoco, pero por lo menos los terceros como nosotros sabemos que la tiene muy complicada con
Sí.
TJ Watt o sin TJ Watt.
Exactamente, pero yo creo que la cabeza de Mike Tomlin dice, ah, ok, tengo a TJ Watt, con más razón. O sea, con más razón voy a ir. O sea, Mike Tomlin es de los técnicos más, de los técnicos, de los head coaches más, tal vez como emotivos
Claro.
y de esa como gama no analítica a lo Bill Belichick, sino como de empuje, ¿verdad? Y tener de vuelta a tu mejor jugador defensivo, por supuesto que significa un aliciente para él y para los Pittsburgh Steelers. Yo sí concuerdo con vos. Esperemos, en teoría, que los Pittsburgh Steelers empiecen mejor la semana 2, porque ahorita TJ Watt viene sin preparación en un partido muy complicado. Pero para semana 2 ya deberíamos tener una mejor imagen de los Pittsburgh Steelers.
Igual, quiero dejar muy claro para los fanáticos de los Steelers que nos escuchan que peores cosas se han visto en la NFL. O sea, no le estamos quitando
Claro.
completamente la posibilidad a los Steelers de ganar en Buffalo, pero creo que hay que ser honestos al decir que la situación es bastante complicada porque por ahorita, por lo menos en cuanto a equipo, uno está por encima del otro y en este caso estamos hablando de la escuadra de los Bills. Un par de datos para irnos ya, Bruno Milano, TJ White ha ganado honores de All Pro en los últimos 2 años en la NFL, lideró en el 2020 en capturas y en tackles para pérdida de yardas. Además, tiene 42.5 capturas en 47 juegos sobre 3 temporadas en la NFL. Como lo habíamos mencionado, es un par de podcasts, números absolutamente absurdos. Y tiene 17 fumbles forzados en 4 años de
Es un
carrera,
animal.
incluyendo 8 que tuvo en el 2019. Esto ha sido hoy en la NFL. Recuerden seguirnos en nuestros podcasts, ya sea en Spotify o Apple Podcast todos los días con los comentarios de la mejor liga del mundo. Los viernes a través de YouTube sale Apuesta la Casa con las mejores apuestas de fútbol americano para el fin de semana. Y ese mismo programa sale el sábado vía Spotify y Apple Podcast. Nos escuchamos en la próxima.
Gracias.